La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Noche fría, llegó el invierno. Siempre se anticipa un poco en los últimos días de otoño. Y hoy estamos aquí para comentar también un libro muy inquietante, un libro que habla de la guerra en el cuerpo, la furia en la piel. Pero bueno, vamos a ponernos musicalmente en situación, vamos a trasladarlos al año 1590, por ahí, vamos a escuchar música de ese tipo. Veamos. Bueno, como ven, esto es música andina, música antigua, una fusión de sonidos del continente europeo y del continente americano. Porque hoy, en realidad, nos visita una autora que su propio nombre ya es una marca personal. Y hoy viene a presentarnos una novela única, que se sale de géneros y modas. Reescribe de algún modo la historia de la monja alférez, que bien puede ser leída en clave de andanzas y aventuras, pero que a la vez tiene una densidad y una bruma que se esconde en la historia, en la mitología, de una mujer, de una niña casi, que escapó hacia América y vivió una vastísima aventura en las selvas, en los Andes, y que también pasó por la Argentina. La autora de esta novela, La Cruzada, nos visita esta noche. Pero ahora vamos a las noticias.
Mundo Literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras.
Bueno, aquí estamos acercando algunas noticias. Ya ha pasado ese escozor del año que significa la Feria del Libro para los literatos, para los amantes de los libros y para los que están en la industria del libro. A veces la palabra industria parece un poco exagerada, pero si viéramos todo lo que mueve alrededor del mundo y alrededor del idioma español, veríamos que es una verdadera industria. Precisamente también la industria se compone también de concursos, de convocatorias, y así es que se viene una nueva edición de la Senama, Semana Negra de Gijón. Efectivamente, este tradicional festival dará comienzo el 4 de julio en los terrenos del antiguo astillero naval de Gijón, ese lugar de Cantabria del Mar del Norte, con la participación del novelista irlandés John Bonville, quien firma sus obras de género negro, estamos hablando de novela negra, como Benjamin Black. Bueno, nunca mejor dicho. Pero el tema que nos atrae hoy para comentar esta noticia es que va a participar una experta de novela negra, que es nuestra conocida y querida Claudia Piñeiro, que participa como una invitada de excepción en esta inauguración. Por lo tanto, Bonville visitará por primera vez el festival para presentar su novela Los Ahogados, mientras que Piñeiro, habitual del certamen y ganadora del famosísimo premio Dashiell Hammett lo hará con su nueva novela La muerte ajena. Bueno, y ahora un aviso parroquial. El aviso parroquial es que el próximo 5 de junio, que cae jueves a las 18 horas, junto con Alina Diaconú y el querido Antonio Las Heras, voy a estar dando ahí una charla a propósito de celebrarse el Día del Periodista. Nos vemos el 5, pero el Día del Periodista se celebra el 7 habitualmente todos los años, en recordación a Mariano Moreno, uno de los primeros fundadores de medios en lo que sería luego la Argentina. Durante esta charla vamos a recordar la trayectoria no solo de grandes periodistas, sino de periodistas que además fueron reconocidos escritores. Ambos, Alina y Antonio, van a recordar parte de Borges, Antonio Bajarlía, también a Martín Fierro, y yo me voy a encargar de algunas mujeres como Alfonsina Storni, Sara Gallardo y alguna más. Creo que también voy a agregar alguna más como Olga Orozco, que es una gran escritora y fue una gran periodista de muchas redacciones, a veces con su nombre y a veces firmando con seudónimo, como muchos otros argentinos. Este encuentro se va a llevar a cabo en el Museo Mitre. Se los recomiendo porque es un lugar espectacular. Es una casona que fue construida en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, que Mitre la alquiló a mediados del siglo XVIII, también en el año 1860 más o menos, y todavía permanece en pie. Allí se fundó el Diario La Nación y actualmente es la sede independiente del Museo Mitre, que recomiendo visitar porque es un lugar extraordinario y además vamos a estar nosotros allí recorriendo el lugar y dando esta charla muy amena sobre escritores, grandes escritores que fueron periodistas. Bueno, tengo por ahí un tema que también nos va a servir para ponernos en situación, que es un tema que ya estaba preparado, porque es importante que esta novela, que es la nueva producción, creo que es el número 12 de las novelas históricas que profusamente produce Florencia Canale, esta extraordinaria escritora argentina que empezó muy joven como cantante. Luego le voy a preguntar algunos detalles porque creo que nos hemos cruzado en algunos medios en el pasado. No sé si está el tema ese preparado, pero quiero decirles que por esta vez Florencia dejó el continente americano. Comenzó con esta historia del alférez, la monja alférez, en el País Vasco, y este personaje suyo luego se traslada a América, recorre América desde Panamá, pasando por Ecuador, bajando hasta el sur de Chile, y creo, y ella nos va a explicar mejor que yo, cómo es que sube por el territorio argentino y va a Tucumán, a la Salta del Tucumán, y luego pasa a Bolivia, Tarija, y bueno, toda una vida de aventuras extraordinarias en un ambiente musical que nos recuerda a este. A ver. Thank you.
escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia, entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, por esta música yo me imagino en La Mancha o en el País Vasco o en esa playa divina que tiene San Sebastián, y por eso está aquí con nosotros en esta tarde, en esta noche, porque estamos cerca de la medianoche, alguien que imaginó mucho mejor que nosotros cómo era el siglo XV, el siglo XVI en España y en América. Está con nosotros Florencia Canales. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y qué genial esta música que nos transporta al norte de España en el siglo XVI, en el siglo XVII, también en el siglo XV, ¿cómo no?
Claro, ¿cómo sí, no? Inclusive esta música estaba proveniendo como de Aragón también.
Claro, toda Navarra esa. Y Aragón.
Sí, claro. Bueno, vos sos una experta en historia, porque como tenía que hacerte esta entrevista, no solamente estuve investigando de cómo fue tu vida en todos estos años, a pesar de que nos conocemos hace muchísimos años, y me cooptó de nuevo todo este ambiente, y que vos no pude leer todavía, tengo el PDF, gracias por mandármelo. Leí las primeras.
Te tienen que mandar la novela, no sé qué pasó, pero bueno.
Estoy acostumbrado a leer el PDF. Estoy como moderno, digamos.
Sí, estás modernísimo, exacto.
Sí, estoy moderno. y me capturó el ambiente.
Claro.
Y yo le estaba comentando a los lectores, a los oyentes de esta noche, que por primera vez haces el tratado, la partida de tu novela en el continente europeo.
Sí, como protagonista, digamos, el continente europeo, porque en general mis novelas, las anteriores, tienen más que ver con el siglo XIX y con el Río de la Plata o con Sudamérica, ¿no? El proceso independentista, digamos, nuestros grandes héroes de la patria. En esta oportunidad, ya en las últimas estábamos viajando un poco y además Europa siempre estaba, o España siempre estaba presente en mis novelas porque éramos una colonia española. Incluso Francia e Inglaterra, porque siempre estaba esta disputa, ¿no? Hablo del siglo XIX. Pero en esta oportunidad, con Catalina de Rauso, con la protagonista de La Cruzada, es una muchacha que nace en 1592 en el País Vasco, en San Sebastián. Entonces, por supuesto, casi todo transcurre en Europa o en España. Sin embargo, fue una mujer atrevida porque cruzó los océanos y llegó a América, digamos. Es un viaje en el tiempo y también en el espacio, porque durante transcurre bastante en España, aunque también en Italia y en Francia. Digamos, el mundo estaba dividido de otra manera, las fronteras eran otras y las guerras también eran otras, ¿no?
La novela tuya empieza, o al comienzo, uh-huh, de un modo muy fuerte, porque ella se entrevista con el Papa, sí, llega a entrevistarse con,
sí,
el Papa.
Claro.
Y me impactó que el Papa le diga, bueno, puedes continuar como eres, pero no mates.
Sí, porque esta muchacha que además lo particular, entre tantas cosas, lo original es que escribe sus memorias y firma con su nombre. Esto es...
Realmente escribe, claro, sus memorias.
Entonces, esto realmente es algo bastante original para el 600, digamos. Ella es internada en un convento, en el monasterio, como sucedía con las familias hidalgas, digamos, de aquel entonces en España, salvo una de las hijas mujeres era desplazada o elegida para casarse y tener descendencia. Los varones, por supuesto, en general todos tenían descendencia, porque en vez de rendirle pleitesía a Dios, le rendían pleitesía al rey. Entonces iban a la guerra, digamos. Catalina es internada en el monasterio a los 4 años, ahí recibe una educación superior, ¿no es cierto? Como todos los hombres y las mujeres, ¿no? Que los conventos, los monasterios, la iglesia era un detentor de conocimiento. Además,
y de poder también, porque me imagino que pertenecían a una familia noble o seminoble.
Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, a los 15 años, antes de recibir los votos, digamos, de recibirse, entre comillas, de monja, tiene la acalorada idea de que ese no será su destino y decide escapar. Entonces se convierte en una fugitiva, ¿no? En una fugitiva escondida bajo los ropajes de un varón.
Sí, sería como un travesti de hoy, travestió en varón. Nunca nadie la vio como mujer hasta que ella lo confiesa.
Hasta que ella lo confiesa. En todo caso, es una novela bastante religiosa, ¿no? Porque todo, casi todo, incluso por momentos el lenguaje, los rituales, tienen que ver con lo religioso, ¿no? Ella en un momento se da cuenta que esa vida, sí, en fuga, todo el tiempo ya le pesa demasiado y decide confesar la verdad. En el caso de que se transmitiera, en todo caso, sí, ella se viste de varón, pero no porque porque fuera en busca de la libertad sexual, digamos, que esto es algo bastante más moderno, no tiene que ver con el siglo XVI o XVII, sino ella va en busca de la libertad. Imagínate que una muchacha que se hubiera escapado del convento era carne criminal inmediatamente, ¿no? Son los tiempos de la Inquisición.
Bueno, el Océano Atlántico siempre sirvió para dividir las historias, ¿no? Claro. Yo recuerdo inmigraciones recientes a la Argentina, tanto de Italia como de España.
Claro.
Que muchas mujeres huían porque habían sido embarazadas.
Claro.
En Galicia o en Italia, donde fuere, a comenzar una nueva vida, ese charco cortaba
la salvación,
historias.
¿No?
Claro, sí, sí.
En todo caso.
Mucho habrá sido así.
Exactamente. En el caso de ella, ella necesita vestirse de varón porque que una chica, digamos, se escapara del convento, era plausible de convertirse en una criminal y ser, sí, descubierta por la Inquisición, son los tiempos de la Inquisición, y ser quemada en la hoguera porque era una fugitiva y esto era un pecado mortal.
Sí.
Entonces, y además, para cruzar los mares, las mujeres en el 500, en el 600, no viajaban solas. Si viajaban, viajaban en familia en pos de la conquista, digamos,
claro,
para, sí, para poblar América y para transformar esos sitios donde desembarcaban los españoles en nuevas localidades y demás. Catalina estaba sola. Entonces, bueno, se cortó el pelo, se cosió unas ropas de varón y adoptó características varoniles para, bueno, para subsistir, para sobrevivir, y entre todas estas características varoniles, por supuesto, fue pelear en la guerra, transformarse, ser nombrada alférez y, digamos, y subir en la jerarquía militar porque fue un soldado extraordinario, muy violenta y sanguinaria.
Muy violento.
Entonces, bueno.
Ahora, yo quisiera preguntarte sobre el personaje. A veces la historia, vos sos una experta en la historia, pero muchas veces el pasado se rellena. No,
sí.
No con la imaginación del escritor, sino con la imaginación del historiador o de las conveniencias políticas de ocasión.
Exacto.
¿Y cuánto hay de auténtico, absoluto en toda la historia de esta monja alférez?
Bueno, seguramente ha sido además estudiadísima, y no te hablo de los estudios recientes o más recientes, tal vez que tienen que ver más con los estudios de género. Ha sido estudiadísima porque se convirtió en una celebridad muy fuera de tiempo. Te hablo cuando casi, digamos, al mismo tiempo que ella iba mudándose o ella iba organizando su vida, ya después de confesarla, se transformó en un bicho raro y en una, hoy diríamos, una celebridad.
Que llega hasta
hasta el Papa. Exactamente,
¿verdad?
Exactamente.
Así
pide
como
una audiencia.
Otras dignidades eclesiásticas.
Exactamente. Entonces, bueno, se empieza seguramente, digamos, el recorrido de boca en boca a aumentar y a transformarla un poquito en una leyenda o en un mito. Después ella escribe, ¿no?, sus memorias, y seguramente para salvar su vida, hoy podríamos decir por un ego desmedido, seguramente,
Bueno, como todos los conquistadores de la época, ¿no?
Exactamente. Porque
hombres.
Exactamente. Y además, ella estaba conquistando una identidad, además de todo. Entonces,
claro, dos cosas a la vez.
Exactamente.
Y el lugar en la historia.
Exactamente. Entonces, seguramente hubo adornos o agrandamientos. Sin embargo, bueno, si uno se rige por sus memorias, que es un librito de unas 70 páginas, es un relato, es una narración bastante plana. Quienes hacemos novela histórica necesitamos ampliar la lectura o la
Cuando
mirada.
Cuando decís plana, lo decís también en el sentido que sería como objetiva ella sobre sí misma.
No, me parece que es una persona incluso que que fuerza lo que escribe.
Fabula un poco.
Y fuerza, ¿no? Entonces, si yo quiero escribir una novela de 340 páginas en base a 70, estoy perdida. Ahí hay que dedicarse a la
investigación. Hay mucha fauna y mucha flora.
Exactamente, medio, exactamente. Hay que investigar esa familia, ¿no? Los Arauzo, la familia de la madre, lo que sucedía en la sociedad en el País Vasco en el 1500.
Ubicamos un poquito tanto a mí como a los oyentes. ¿A qué edad llega ella a América y a qué edad se va de América?
Es que después ella vuelve a América. Ella elige...
Después del Papa vuelve.
Exactamente.
Y muere acá en América.
Muere en Orizaba, en México, en Veracruz.
Bien. Entonces...
ella... A los 15 años se escapa del convento, recorre un poco España, anda escapando, anda buscando su destino.
Como paje,
exactamente, ¿no? Acomodándose bajo las leyes de distintos señores que lo ven, porque lo conocen como Francisco, ella se presenta como Francisco. Va cambiando identidades, ¿no? Y va haciéndose una vida hasta que se da cuenta que seguramente esto es una interpretación mía, ¿no? Una persona que vivió, aunque encerrada en un convento, que nació en San Sebastián, a mí yo lo llevo a mí, haber nacido en Mar del Plata, ¿no? Con vista al mar.
Son ciudades muy parecidas.
De alguna manera. Sí. O por lo menos el olor a mar, ¿no es cierto?
Claro, un olor a mar muy penetrante que hay tanto en el norte del País Vasco como en el sur argentino.
Una niña que nace además dentro de una familia rica, con embarcaciones, con barcos dedicados al comercio marítimo, además, y seguramente, digamos, con hermanos viajeros, porque se fueron a hacer la guerra a América, de alguna manera, yo creo que ese deseo de cruzar los mares, de ver qué hay detrás del horizonte, ¿Qué mundo hay allí atrás?
Lo vio en su familia,
exactamente,
sus hermanos.
Exactamente. Entonces, hasta que en un momento llega a Sevilla, llega al sur de España y se apunta en una lista de marineros a cargo de un capitán.
Fantástico.
Y se va a la mar.
¿Y llega a dónde? ¿A Panamá?
Llega, no, bueno, sí, va llegando a distintos puntos hasta que llega, por supuesto, al Callao. Uh-huh. Nosotros tenemos el mapita de América, de todos los puntos con planeta, armamos un planito, uh-huh, que es muy impresionante, porque estamos hablando del 1600 y de una muchacha agazapada debajo de las ropas de un varón, porque era una mujer de cualquier modo, ¿no es cierto? Por más que estuviera vestida, menstruaba, quiero decir, ¿no?
Sí, claro.
Llega a los veintipocos años a América. Cruza los Andes, incluso, por supuesto.
Cruza los Andes por abajo, por Concepción.
Exactamente, ¿no? Dos siglos antes que San Martín. Ya le había costado a San Martín bastante los, uh-huh, distintos cruces. No quiero ni pensar lo que fue el cruce de esta muchacha pobre buscando aire para respirar, porque si no lo encontraba estaba muerta.
Porque,
¿no?,
siempre había algún inconveniente que la perseguía o la acusaban,
sí,
o la encarcelaban o tenía una riña o a veces hasta una muerte.
Exactamente, porque además se convirtió, adoptó los peores vicios de los varones, ¿no? Se convirtió casi en una ludópata, era una jugadora empedernida por dinero y terminaban no a los tiros, pero sí a los duelos.
Sí.
En una de estas circunstancias se encuentra con uno de sus hermanos que, por supuesto, ninguno de los dos se reconoce, porque ella, cuando la internan a los 4 años en el convento, conventos de clausura, sí, nunca más ve a sus hermanos. Claro. Entonces eran
no
otras gentes.
Reconocer. Claro. Y se encuentran cruzando el charco con otra historia.
Exactamente.
Bueno, estamos hablando con Florencia Canale y seguramente vamos a poner un separador, un anuncio, y también alguno, un temita de esos que sonaba por ahí, muy casi postmedieval.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Laseras puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide.
¿Quieres hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anota el mail: sendero.escritores@gmail.com.
Bueno, seguimos con estos dos misterios, esta monja alférez y Florencia Canale, que es otro misterio por el nivel de densidad con la cual se adentra en esta neblina que yo imagino que es toda Sudamérica para los colonos europeos, muchos vascos también.
Sí, claro.
Como hay muchos vascos también en la Argentina,
por supuesto.
O recorriendo, fundando las ciudades, Garay, Mendoza y otros.
Sí, todos tenemos algún, bueno, no sé vos.
Todos tenemos 7 apellidos vascos.
Sí, no sé si 7, pero algún ancestro vasco, por lo pronto yo lo tengo.
Ah, o sea, qué que, bueno. Sí. Ese idioma y esa pequeña raza perdida en el mundo hasta el día de hoy. Pero quería preguntarte, porque me estoy ubicando en la circunstancia americana del 1500, del 1600, y de la eterna acusación que hicieron los países del norte sobre la leyenda negra de España, sobre que España dilapidó, mató, conquistó y separó tribus y naciones en América. ¿Cómo vivió esa leyenda negra tu personaje? ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo te ubicaste?
En principio, estamos hablando de la leyenda negra empieza en el 400. Digamos, el ojo está puesto sobre la leyenda negra que tiene que ver con la conquista de América, ¿no es cierto?
Claro.
Que es en el 1400,
sí, sí,
a fines del 400. Esta chica nace un siglo después.
Exactamente,
un siglo después. Qué notable, me lo estás haciendo. Y entonces lo resignifico. Esa temática me parece que en ese momento está. Han pasado página y además los españoles, ¿no? Estamos hablando de los fines del reinado de Felipe II. Te diría que el emperador o el rey más importante de España, después de los reyes católicos, tal vez.
Que se queda con parte de Portugal.
Exactamente, es el dueño de todo y además el rey más poderoso, más católico, y te diría que compitiéndole poder al Vaticano con su Inquisición, digamos. Es como una reválida de la Inquisición, además. La Inquisición había empezado
la apuesta.
Exactamente. Entonces, si hablamos de aquella leyenda negra del 400, podríamos redoblar la apuesta sobre la persecución en España hasta cierto momento, que es, digamos, el trabajo feroz que hace la Inquisición hasta el 1613, y después ya son los últimos estertores. No solamente tiene que ver con la colonización y la conquista de países, de territorios, sino de fe. Por supuesto que yo no avalo la persecución de la Inquisición de ninguna manera. Es más, Catalina se escapa de todo eso, ¿no? Porque seguramente podría haber sido una de las tantas quemadas en la hoguera, ¿no?
Claro, ella huyó de su lugar para encontrar un lugar hostil también, ¿no?
Totalmente.
Sobre todo, me parece que
en Chile es donde ella pelea contra...
En Chile hubo realmente unas batallas terribles porque los aborígenes del sur eran más bravíos que los incas.
Exactamente.
No sé con los aztecas, pero resistieron muchísimo.
Muchísimo.
¿No? En la Araucanía.
Totalmente. Y es ahí donde ella incluso recibe como... Sí, honores y es renombrada. Hasta ese momento había sido alférez, pero había demostrado tanta bravura y tanto coraje y tanta violencia.
Claro,
¿no?
Bueno, esa violencia donde ella no vacila en cobrarse vidas y demás. Por eso traje a colación lo de la leyenda negra, de que han matado indígenas y demás. Pero España realmente ha tenido una labor civilizatoria muy importante, a diferencia del hemisferio norte, Inglaterra o Francia, que eran más bien colonizaciones explotadoras y esclavistas. Pero
¿y
acá,
porque
como
la iglesia...
España tuvo como una fantasía de hacer de esto también España?
Exactamente, y además esta idea de colonización religiosa.
Claro.
Entonces, bueno, esta hibridación luego, porque además... algo que tal vez conocíamos menos. A mí me pareció fascinante descubrir algunas cosas que yo desconocía por completo, ¿no? Por lo pronto, el poderío del norte de España en ese momento, uh-huh. ¿no? Vos sabés que el País Vasco, el norte de España, fue el último bastión pagano. Eso a mí me resultó fascinante en principio, porque era un aquelarre y una locura detrás de otra, en esos bosques, el bosque como sitio secreto, escondido, peligroso y casi te diría como un útero femenino.
Intacto también para los mauritanos, ¿no?
Exactamente.
Para el Vándalus y demás.
Exactamente. Y es allí este lugar que es el último que resiste, por eso la Inquisición fue tan brutal y por eso la última quema, la última hoguera es en las cuevas de Zagarramurdi, en uh-huh. el País Vasco, en 1612-13 y demás. Y lo que yo tampoco sabía y que me encantó descubrir, digo, porque a veces uno repite, ¿no? Como loro, las consignas,
sí.
Es el último... Digamos, era un matriarcado y considero que sigue siendo un lugar de mujeres muy fuertes el País Vasco.
El País Vasco.
Sí.
Uh-huh.
Era un matriarcado monumental, ¿no? Las mujeres eran muy poderosas, incluso las viudas trabajaban, se hacían cargo del dinero. No necesitaban, tal vez, algunas seguramente sí, pero quiero decir, no había un sometimiento patriarcal.
Y esto puede ser porque... ¿Los vascos se dedicaban a la mar, a la guerra y a la conquista?
Puede ser, y además yo creo que tiene que ver también con ser paganos.
Claro,
¿no?
Ese,
las deidades eran mujeres. Claro. Las deidades eran mujeres. Todo esto, descubrir todo esto a mí me resultó fascinante y también el recorrido religioso de la religión. Es allí donde la Inquisición y el rey, por supuesto, combaten la construcción o la instalación de las abadías. Las abadías eran lugares semi-religiosos. Las mujeres, las abadesas, no eran católicas consagradas a Dios, sino que eran mujeres con una moral intachable, pero que tenían salida, por ahí podían salir a una taberna, tomarse una copita o lo que fuere. Entonces es así que después, digamos, todos estos sitios de moral dudosa para el rey y para la Inquisición y para la Iglesia, se cierran, se clausuran, y ahí es cuando se erigen los monasterios y los conventos de clausura. Claro. Las mujeres estaban clausuradas ahí adentro.
Recordemos, ¿no?, también que tampoco la modernidad ha podido separar ese pueblo que está en el sur de Francia, tanto como en el norte de España.
Totalmente.
Lo cual le da una característica única que refrenda lo que vos estás diciendo.
Totalmente.
Ahora estamos maravillosamente recorriendo tu mirada sobre la historia basada en esta monja alférez, pero me gustaría saber si el hecho de haber cambiado de continente y de siglo influyó también en el desplazar de tu literatura, en cómo escribís.
Sí, eso fue muy trabajado. Digamos, cuando yo estaba...
Entiendo que vos tenés un editor.
Yo tengo mi editor, publico en Planeta.
No muchos escritores en el mundo, y particularmente en la Argentina, tienen editores en el sentido que me parece que vos lo cuadras.
Que yo lo rescato y lo considero una persona fundamental para mi trabajo. Él me lee antes de que yo escriba. Yo estaba investigando para mi novela anterior, El Diablo, la historia de Bernardo de Monteagudo, y buscaba su paso más privado, cuando Monteagudo es parte del ejército auxiliar con Juan José Castelli, y van hacia Bolivia, digamos, Chuquisaca, además.
Jóvenes revolucionarios entusiastas.
Muy
Castelli, sobre todo.
Totalmente, y Monteagudo ni te digo. Que siempre ha estado más tapado, por suerte.
Pero escribía muy buenos discursos.
Por favor, claro. El Tribuno de América, le decían. Y yo quería, como sabía, de su vida, tal vez un poquito licenciosa, y además hay una leyenda negra sobre esa campaña, ¿no?, que andaban de joda permanentemente. Yo quería la parte de la fiesta, ¿no? La parte militar yo ya la tenía, la tenemos en los libros de historia. Yo necesitaba más. Y entonces me hago de las tradiciones bolivianas, como las peruanas,
alto
las de Ricardo.
Peruana,
pero hay bolivianas. Y entonces encuentro algunas entradas de Monteagudo, y en uno de los párrafos la nombran a Catalina de Rauso,
como
la monja,
una mujer del pasado.
Y entonces, yo dije, habrá sido alguna monja amiga de Bernardo, y googleé, podría no haber googleado, te digo, googleé, y me apareció esta mujer,
y caíste fascinada,
y me volví loca.
En el embrujo.
Exactamente, me embrujó, lo llamé a mi editora, Mariano Valerio, le digo, mira, yo quiero escribir de esto. Entonces me dijo, bueno, vamos. Le dije, no, voy a terminar El Diablo y seguimos con Catalina. Y entonces nos sentamos un día y me dijo, bueno, hagamos un trabajo, robustezcamos, no sé, este desafío, ¿no? Porque esto es un desafío, ¿no? Me van a publicar en España, a mí no me publicaron en España, me publican ahora.
Sí, bueno, claro, algunos motivos hay, porque bueno, es muy local, pero esto
exactamente
excede, y yo lo veo
exactamente
absolutamente publicado en España, pero tengo un punto ahí.
Sí.
Vos dijiste, yo tengo que escribir sobre esto. Generalmente al escritor no le ocurre escribir sobre esto, pero sí a quien hace novela histórica, me parece, que tiene un contexto, unos bretes, un carril, un cauce,
claro,
como fuere,
claro,
y adentro de ese cauce tiene que desarrollar su imaginación y a la vez la verosimilitud.
Sí.
Porque a veces creo que la gente no dice voy a escribir de esto, generalmente confía en su ocurrencia, ¿no? Esto me hace acordar al verso libre y a la rima. Hay mucha gente que está contra la rima, y yo creo que tener esa condición hace más precioso el trabajo. Y en este caso, el cauce de una historia determinada, creo que enriquece el aporte que puede dar una persona 3, 4, 5 siglos después sobre esa realidad.
Y que además lo que procure, o lo que yo procuro es que esto no cierre esta historia, sino que abra.
¿Cómo es eso?
Abra a la posibilidad de que el lector o la lectora que se hiciera de esta novela tuviera ansias de saber más, que querer más.
Bueno, no sé. Pero yo te diría que lo hagas por lo siguiente. Yo tengo la teoría de que la gente toda tiene la idea de que la Argentina comenzó hace unos días, pero en 1810. Y hay una Argentina mucho anterior a la Argentina que vino con España, y que es riquísima y que es vastísima. Y yo dije, a veces cuando nos ponemos orondos por un tal 25 de mayo de 1810, estamos hablando de menos de la mitad de la historia de esta tierra.
Por supuesto.
Y de antes no sabemos nada. Así que esta novela, La Cruzada, me parece que es una oportunidad riquísima.
Nos habla,
para saber dónde estamos.
Por supuesto.
Claro que nos habla.
Nos habla, por más que haya sucedido en el 600,
claro,
Catalina
sí.
Llega a Tucumán. Digamos, uno podría pensar,
eso, sí.
¿Tucumán existió en 1810? No, pues
y de ahí le debe haber dejado la estela a Castelli, a Montagudo.
Seguramente, seguramente. Por supuesto llega a Tucumán, estamos hablando de 1600 y pico, ¿no? Porque era un sitio obligado para cambiar mulas, digamos,
bueno,
porque estamos hablando, estamos hablando del Potosí,
claro,
digamos.
Salta del Tucumán.
Exactamente,
sería, ¿no?
Exactamente, y que además para abajo no había nada o poco.
Muy
pero,
poco, hasta
muy poco.
Mitad de Córdoba.
Exactamente, pero allí era un lugar de comercio fuerte, ¿no? De seguramente hacendados, todos españoles. Y
ya que me dijiste que tu novela, en vez de clausurar un momento de la historia, la abre.
Sí.
¿Vos tenés pensado seguir hurgando en toda esta América fabulosa, nunca mejor dicha la palabra?
Seguramente. Yo ya estoy pensando en mi próxima novela.
¿Sos vos la que está cruzando el charco ahora de vuelta?
Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y además, bueno, es lo que, digamos, es lo que me transformo, lo que alimenta mi vitalidad o mis ganas de estar viva, digamos.
¿Sabes una cosa? Yo pienso que la verdadera patria es la lengua.
Sí, no la infancia, ¿no?
No, es la lengua. Y las naciones son la lengua. Mira lo que estuvimos hablando de el País Vasco, que tiene otra lengua, pero bueno, está como en simbiosis con el español. Pero creo que estamos desperdiciando la riqueza de la lengua que nos hace ser una nación vastísima, donde está todo por investigar, tanto de ida como de vuelta.
Total.
Porque los españoles sin América no son España.
No, porque incluso no se llaman españoles, hay momentos se llaman peninsulares, ¿no es cierto? mal que les pese, o no lo sé.
Sí.
Y después los llamamos realistas, ¿no? Digamos.
Sí,
¿no?
Son todos nombres para esconder un sentimiento natural de evolución, que si nos viéramos hoy nos veríamos divididos en estos 10 países de Sudamérica, que realmente lo único que hace es achicarnos en lugar de agrandarnos.
Totalmente.
Siendo una gran nación nos convertimos en unos paisitos, que algunos pueden sobrevivir mejor que otros, a veces a merced de Portugal, porque ahí hay otra historia fascinante.
Sí, fascinante.
Con los bandeirantes y demás.
Fascinante, sí.
Y las Tordesillas ahí, que nos pusieron una ciudad enfrente de Buenos Aires. En fin, la verdad que el campo de la historia y el campo de la propia lengua es toda una literatura
en sí misma. Es un cruce ahí que, bueno, es una cruzada más, en todos los sentidos, ¿no?
Qué bueno que la palabra las cruzadas
se resignifican, ¿no? Es un campo semántico vastísimo. Bueno, así fue elegido el título, ¿no?
Decime una cosa, ¿vos estudiaste historia o la historia te llamó?
La historia me llamó siempre, yo estudié letras. Sin embargo, algunas materias de historia hube de cursar, ¿no es cierto? Pero la historia me interesa desde siempre y me parece que debiera interesarnos a todos. Igual creo que nos interesa mucho en general, digamos.
Estamos escuchando a Florencia Canale, vamos a escuchar un temita que tenemos por ahí, porque la verdad es fascinante. quisiera tener un programa de 2 horas para seguir hablando, porque tenés como aceleradores de ideas a través de un, como dije antes, un cauce natural, pero que apenas estamos levantando un poquito la historia para ver qué hay abajo. Escuchamos un poquito de música y después vamos al cierre. Volvemos con Florencia, volvemos a España, América, a la América española, a la lengua, a todo esto que nos comunica y nos une como pueblo. Pero además de tu actividad literaria, veo algo muy moderno que no sé si lo pensó tu editor o vos, pero que estás recorriendo lugares coloniales de Buenos Aires para contar la historia tan interesante. Te vi por ahí en el viejo Congreso Nacional de la Manzana de las Luces. Sí. ¿Vas a estar en el Museo Larreta también?
Voy a estar en el Museo Larreta. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es algo que yo tuve ganas siempre de hacer, tratar de cruzar, perdón, pero volvemos a usar el verbo, de cruzar esta ciudad maravillosa con la historia y la literatura, y que todavía guarda algunos sitios, aunque tal vez sí el espectro de esos sitios que ya no existen, pero que en los que sucedieron las cosas fundamentales de nuestra historia. Y entonces en un momento, bueno, yo lo propuse a Cultura del gobierno de la ciudad, que si podíamos hacer, ¿no?, hacer recorridas que tuvieran que ver con mis novelas, ¿no? Depende el tema, depende el personaje y depende la situación, y convocar, ¿no?, las personas que están interesadas.
Sé que hay mucha gente que te sigue, por eso sí. Te sigue inclusive caminando,
sí, sí.
Porque yo hago algunas colaboraciones, hago muestras en la hemeroteca de la Biblioteca del Congreso.
Sí.
Y allí tenés un montón de fans. Yo no sé
bueno,
si
no, no sabía.
Pero tengo todos los libros y por acá tengo todos los libros.
Sí, sí, pero
entonces quiero decir que sos una autora popular tanto que podés salir a caminar y convocar público sin absolutamente leer, sino escuchar esa literatura oral, ¿no?
Una cosa medio un poquito Las Mil y Una Noches, ¿no? Yo sé contar el cuento.
Qué bueno.
No solamente escribir, sino que sé contar.
Me gusta mucho
todo eso, ¿no? Tal vez porque me gustaba tanto que me contaran cuando era chica los cuentos para ir a dormir. No lo sé. Me gusta mucho contar y nos gusta mucho esto, ¿no? El sábado y el domingo ya se cerraron los cupos porque salió este anuncio. En el Museo Larreta vamos a hacer unos recorridos, un recorrido interno en el museo, hablando del siglo de oro español y de Catalina de Rauso.
Además de
claro.
Andaluz y de, bueno, toda la cultura mozárabe.
Exactamente, exactamente.
Bueno, la verdad, te voy a tener que invitar antes del fin de año, porque ojalá
no,
con una buena novela ya en tu mente. Gracias, Florencia.
Por favor.
Un placer tenerte acá y creo que fue muy ilustrativa tu explicación sobre esta novela La Cruzada. Gracias.
Gracias a vos.
Cambia lo superficial cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.